Dios los bendiga a todos. Una vez más, estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
En este podcast, nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de Bueno, O G L I O, y en nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Ahí pueden enviar sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de tema, lo que sea. Simplemente escríbanos, muestren su apoyo, ¿verdad? Y sé parte de esta comunidad de fe que estamos creando aquí, gracias a todos los que nos están apoyando a través de distintos medios, nos están escribiendo y sugiriendo temas. Así que gracias. Y háganlo ustedes, los que nos están escuchando ahora, para que seas parte de esto. ¿Y
dónde van? Sí, claro. Pues mira, tenemos nuestra aplicación que es Bendecidos Podcast. Le hemos hecho varios updates para que esté funcionando como se debe, ¿verdad? Está en iOS y está en Android. Es gratuita. No tiene ninguna excusa usted. Entonces, de bajarla, bájela ahora mismo, ¿verdad? Bájela.
¿Cuál le pasó a esto? Descárgala y regresa.
Y vuelve. O si no, vamos a llegar a tu casa a bajarla. Pero hazlo. Es bien importante porque ahí tenemos todo, ¿verdad? Las fotos que hemos subido en las plataformas sociales, el feed de Facebook, nuestros videos, el video de mi opinión, cortometraje que hemos hecho con los jóvenes de la iglesia, todas esas cosas. Así que, por favor, ¿verdad? Bájela. Tenemos Podomatic, Tuning Radio y la aplicación de podcast de Apple, que son las tres aplicaciones que nos ayudaron, ¿verdad?, al inicio de nuestro ministerio y aún hoy en día nos están ayudando bastante. Esas en particular necesitan que tú le des like, follow, subscribe para que entonces nosotros sepamos que nos estás siguiendo. Y también para reforzar, ¿verdad?, lo que es el mercadeo, hacerte llegar las nuevas noticias del ministerio. Así que es bien importante, si tú estás utilizando estas aplicaciones, dale ese botoncito, ¿verdad? Es nada más que un segundo, dale ese botoncito, porque de esa manera realmente nos ayuda mucho. Créeme. Exacto. Que sí.
Sí. Luis, en estos días yo vi un post en Facebook de Harold, ¿verdad? Los que no conocen a Harold, estuvo con nosotros hace varios episodios atrás, Harold en Guerrero. Exacto. Un buen amigo de nosotros. Y él escribió un post en Facebook que decía básicamente como que era como... Era una persona, ¿verdad? Pensando, no sabía tomar una decisión, estaba como que contemplando una pregunta. Y habían cuatro opciones abajo. Y la pregunta decía: ¿cuál de estos pasajes está en la Biblia? Okay. Y eran cuatro versos, ¿verdad? O cuatro frases que las personas dicen, y solamente uno de ellos realmente era un pasaje bíblico. Y a mí me dio risa eso, y me puse a pensar, es verdad. O sea, muchas veces nosotros tendemos a decir frases o citar pasajes bíblicos, entre comillas, que realmente no están en la Biblia. Uh-huh. Pero como no la leemos, pues no lo sabemos. Pero más allá de eso, lo más preocupante es que aun cuando citamos pasajes de la Biblia, tendemos a citarlos fuera de contexto y los usamos de la forma equivocada. Y me gustaría entonces tomar un par de minutitos aquí en este episodio, hablar sobre eso. Frases comunes o versos bíblicos comunes que se citan de la forma incorrecta, o se utilizan de la forma incorrecta. El primero que me viene a la mente, y es la razón por la cual yo traje este tema hoy, este es el principal.
Ese es el que te
sigue. Ese es el que cada vez que yo lo escucho dije, no. Es el de no juzgar.
Ah, diandre.
Ese es el que todo el mundo utiliza, especialmente hoy día cuando está pasando todo esto en Puerto Rico y en Estados Unidos.
No juzgue.
No puedes juzgar, ¿verdad? Yo he aprendido a no juzgar a los hermanos, a las hermanas. Y básicamente lo que te están diciendo es que tú no puedes hablar sobre el pecado de la persona. Porque
no puedes señalar el pecado.
Eso es juzgar. Uh-huh. Y ese es uno de los pasajes, uno de los versos que más las personas utilizan fuera de contexto. ¿Cuánto te ha pasado de eso a ti?
Sí, o sea, inclusive hoy en día, cuando tú ves estos temas que son bien controversiales, como ¿verdad? El movimiento homosexual, ¿verdad? Lésbico, transexual, el aborto, inclusive cuando tú estás hablando con una persona hoy en día que te diga, mira, te voy a confesar esto, hice esto y lo otro. Pero antes que tú le digas algo y digo, hey, no me juzgues. Uh-huh. Tú sabes que tú eres cristiano. Y Dios dice en su palabra, no juzgues. Hey, no juzgues. Entonces no te dejas. O sea, es como una bajera que la persona tiene y que la sociedad estableció. Entonces, ¿cómo uno lo vence? Sí, sí. Porque ya está mal dicho.
Y cuando pasan todas estas cosas en la sociedad, como los ejemplos que tú das, y la iglesia intenta opinar al respecto,
la gente
rápido dice, no, está juzgando, no pueden juzgar, la iglesia está juzgando, Jesús no vino a juzgar, eso es lo que dijo, ¿verdad? Quiero citar aquí el pasaje que Jesús dice, Mateo 7:1, dice, no juzgue para que no seas juzgado. Así que las personas dicen, no juzgue porque después tú vas a ser juzgado también.
Sí.
Fíjate, yo tengo un par de pasajes y quiero a citar para aclarar este asunto, porque la realidad del caso es que la gente dice, no juzgue, pero no saben lo que significa juzgar. no saben lo que significa verdaderamente juzgar. Juzgar no es decir esto está mal. Sí. Eso es una forma de juzgar, pero eso no es lo que Jesús está diciendo que no haga. Fíjate, vamos a leer lo que Jesús me dice ahí mismo. Vamos a seguir leyendo, porque ese es otro detalle, que muchas personas citan un verso, pero mira, sigue leyendo para ver qué dice sobre ese verso. Dice aquí, en Mateo 7, de 1 adelante, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es Reina Valera. Porque con el juicio de con que juzgáis, seré juzgado. Y con la medida que medís, os será medido. Aquí es la parte interesante. En verso 3 en adelante. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjate. Algo bien interesante aquí. La gente utiliza estos pasajes para establecer que tú no puedes juzgar a las personas, ¿verdad? Porque tú tienes la viga en tu ojo. ¿Cómo tú puedes decirme a mí que yo estoy mal cuando tú estás mal también? Pero fíjate, yo quiero enfatizar esto. No sé si tú te has dado cuenta de esto. Él dice ahí, ¿por qué mira la paja de que está? Perdón, dice en el 4, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Escuchen bien, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué implica esto? Que si yo saco la viga de mi ojo, puedo entonces sacar la paja del hermano mío. ¿Verdad que sí?
Tienes un permiso celestial de señalar el pecado. Porque fíjate, lo que pasa es que la palabra juzgar es un poco fuerte. Pero la realidad es que si nosotros le damos una definición, la gente a lo mejor puede entender el punto. Y es que nosotros, cuando decimos juzgar, no estamos diciendo que tenemos el derecho de tener una regla y darle cantazo a la gente y forzarlo. No es condenar, no es eso. No es entrarle a palo, ¿verdad? Como lo haría una persona que haya perdido su mente. Es más bien nosotros que tenemos el derecho, como cristianos y como ciudadanos comunes y corrientes, de señalar en otra persona el mal. Porque, o sea, si nosotros lo cambiamos el panorama, ¿verdad? Si ponemos una situación diferente, a lo mejor la gente no lo ve así. Y es que, por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar y a mí me ha pasado, inclusive me pasó una vez, y me enojé, o sea, traté de buscar a la persona y de hacer algo al respecto. Yo fui a la feria. Se celebra una vez al año aquí en Puerto Rico. Yo creo que tú has ido también. Sí. En el área de San Juan. Y está este papá y está el niño que no le hace caso. Y el papá viene, literalmente, saca al niño, le alza la mano, que le, ¿sabes? Hasta yo escuché que el brazo del niño hizo ¡cra! Y entonces el papá, el nene empezó a llorar y el nene, ¿verdad? Le dijo al papá, papi, me estás hiriendo. El papá le da y le dice, no, recuérdate que tienes que honrar a tus papás, tienes que respetarlo y todo eso. Y es verdad, la Biblia es clara y dice, tú tienes que honrar a tus padres. Pero acaso, la Biblia no dice entonces en Efesios, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Me entiendes? O sea, que hay veces que la gente entiende que ciertas situaciones son blanco y negro porque dicen, ah, la Biblia lo dice. Ah, sí. Pero ve lo que dice la Biblia luego también. Y si tú estás viendo este panorama, ¿verdad? Y quitamos lo del hijo y lo del padre, y tú estás como ciudadano, no estás llamado tú, inclusive por la ley, hacer algo al respecto, a llamar al departamento de la familia, a decirle al padre, mira, no, tan pronto yo me fui a acercar al papá, vino una multitud de gente y se fue, pero yo estaba loco por decirle algo, sí. porque es mi labor social, ¿me entiendes? Y yo no estoy juzgando al padre, pero estoy señalando una conducta que está mal.
Claro, que está mal. De hecho, ese pasaje que tú citas ahora también es otro ejemplo, lo estás diciendo, ¿verdad? Claro. Indirectamente, lo de honrar a tu padre y a tu madre lo utilizamos como para obligar a los niños tienes que respetar a los padres. El respeto es mutuo. Exacto. Eso es lo que está enseñando la Biblia, el respeto es mutuo. Pero volviendo entonces a lo de juzgar, lo que yo quise enfatizar aquí es que, es verdad, dicen no juzgar, pero dice claramente que es porque tenemos la viga en nuestro ojo. Pero yo pienso, ¿verdad?, que con lo que Jesús está hablando aquí es cuando tú estás viviendo en pecado. Yo no puedo juzgar a otra persona si yo estoy haciendo lo mismo.
Claro.
Y por otro lado, el cristiano que ha sido redimido y lavado por la sangre de Cristo, nosotros ya no tenemos esa viga. No es que somos perfectos.
No.
No es que no pecamos. Es que hemos sido limpiados de ese pecado. Amén. Y yo entiendo que eso es la esencia de este pasaje. Nosotros hemos sido perdonados, por lo tanto, tenemos la capacidad para reconocer el pecado en otra persona y ayudarle a ti ser redimido también. Claro. Así que el no juzgar no implica ver a alguien que está mal y no decirle que está mal.
Exacto, hay que decírselo.
No, hay que decírselo por su propio bien, por su propio bien. Pero es importante que entienda eso, que Jesús mismo está poniendo esa cláusula ahí. La razón por la cual dice no juzgue a otro es porque tiene la viga. Es decir, si tú lo estás haciendo de forma hipócritamente hablando. Fíjate que él dice también, quiero para, por si acaso no están convencidos, es Juan 7:24. Juan 7:24 dice esto, Jesús hablando, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Le pregunto lo que están escuchando, ¿Jesús se contradijo?
No.
No, ¿verdad?
No.
Por un lado dice no juzgar, pero por otro lado dice juzga con justo juicio.
Uh-huh.
Claramente entonces, claramente lo que Jesús está diciendo es que sí, se puede juzgar, pero de sí. la forma correcta.
No dio permiso, sí. Él no dio permiso.
Pero él de la forma correcta. Claro. ¿Cuál es la forma correcta? No por apariencia. Uh-huh. Ah, como esta persona tiene tatuaje, pues esa persona no sirve. No es apariencia, no es superficial. No es que, como tú estás pecando, vas para el infierno. Claro. Tampoco es eso. No. Es juzgar, es discernir entre el bien y el mal.
Claro.
Y cuando algo está mal, se señala. Pero cuando está bien, también se señala.
Claro, hacerlo a través de los ojos del amor. O sea, porque al final del día, y es que a veces nosotros como cristianos también, ¿verdad? Perdemos de enfoque en este aspecto de juzgar. ¿Cómo nosotros tenemos que confrontar a las personas? Y hay que ver que cuando Jesús le decía algo a alguien o señalaba el pecado, él lo hacía con amor.
Uh-huh.
Porque su fin, ¿verdad?, no era provocar en la persona un desespero y que la persona se sintiera que no tiene salida. Al contrario, cuando le habló a la mujer samaritana y le dijo, mira, ahora mismo en tu casa hay un hombre, ¿verdad?, y ese no es tu marido.
Uh-huh.
Jesús le dijo la verdad, le dijo, mira, tú has practicado adulterio, tú has practicado fornicación. Pero no lo deja ahí. Le dice, mira, si tú supieras el que te da el agua de beber, ¿verdad? No me pedirías solo un poquito de agua, me pedirías un montón de agua y yo te daría agua de vida,
uh-huh,
que sana tu interior. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Yo sé que tú estás mal. Yo reconozco que tú tienes pecado, pero yo estoy aquí para darte la mano. Uh-huh. Yo no estoy aquí para empujarte más para el piso, ¿verdad? Así que cuando nosotros señalamos el pecado, no lo hacemos porque la persona está mal. No lo hacemos porque queremos, ¿verdad?, obligarlo ni nada por el estilo. Estamos haciéndolo porque nos preocupa la salud, ¿verdad? Sí. Emocional, espiritual de esa persona, claro. No es otra cosa.
Quiero tener en el enclaso más famoso sobre esto, del tema de la juzgar, que es la mujer adúltera. Cuando traen la mujer adúltera ante Jesús para decir, mira, la ley dice que hay que apedrearla.
Uh-huh.
Y todo el mundo cita este pasaje para demostrar que ni Jesús mismo juzgó a la mujer.
Sí.
Pero fíjate, no. Eso es falso porque él no la apedrió. Él dijo, no, hay que estar libre de pecado, que lance la primera piedra.
Sí.
Eso es otro pasaje que se cita también fuera uh-huh. de contexto. Pero fíjate que la historia no termina ahí.
Sí.
Después que los fariseos se van porque no la condenan, él le pregunta a ella, mira, ¿dónde están los hombres que te juzgaban? ¿No uh-huh. te condenaron? Y ella dijo, no. Pero entonces yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más.
Uh-huh.
O sea que Jesús no la condenó, pero tampoco justificó el pecado.
Exacto.
Y yo creo que el mundo cuando dice esto de no juzgar, ellos quieren no solamente que no los condenemos, lo cual es correcto, pero ellos quieren también que justifiquemos el pecado. Y es ahí donde está mal.
Ahí es que está el
cuando
problema.
Ellos te dicen, no me juzgues, ellos lo que están diciendo realmente es,
déjame vivir así,
déjame ser seguir siendo pecando o lo que fuese. Y eso es incorrecto.
Claro.
La palabra nos enseña a juzgar de la forma correcta, juzgar justamente. ¿Y qué significa eso? Significa hacerlo en base de amor, como lo que tú acabas de decir, utilizar el discernimiento del espíritu, es decir, saber lo que está bien y lo que está uh-huh. mal ante Dios. Y el propósito de señalar el pecado en otra persona es lograr que ellos se arrepientan y sean salvos. El propósito no es condenarlo, ni latigarlo, ni nada parecido. Así que eso de no juzgar, eso no es válido.
No.
Eso está mal. Dejen de decir eso.
Sí.
Tenemos que juzgar, pero a juzgar justamente.
Claro.
Hacerlo de la forma correcta.
Y hacerlo de una manera tolerante. O sea, respetar y aceptar son dos cosas diferentes.
Sí,
yo te respeto si tú, por ejemplo, practica el homosexualismo, ¿verdad? O eres un asesino y yo lo conozco. Yo te respeto como persona, pero yo no acepto tu conducta. Mm. ¿Ves? Son dos cosas diferentes. Mi amor no va a ser quitado. Yo te sigo amando porque Dios me permite a mí pasar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y preocuparme por la persona. Pero no significa que yo esté diciendo que eso está bien.
Una vez yo fui a una conferencia de teología con Samuel Sullivan. Y él contó esta historia. Él dijo básicamente que estaba debatiendo con esta persona sobre un tema bíblico. No recuerdo cuál fue el tema. Y él entendía, ¿verdad?, que el hombre claramente estaba mal. El hombre estaba mal, estaba diciendo cosas que estaban erradas. Y el hombre llegó un momento que se agitó con Samuel y le dijo, no, pero es que tú tienes que respetar mi postura. Tú tienes que respetarme. Yo pienso así, tú piensas de tu forma. Y Samuel le contestó, sí, tienes razón. Todo el mundo tiene derecho a estar mal.
Sí.
Él le contestó. Y eso es verdad. O sea, nosotros respetamos. Si tú quieres creer de esta forma, nosotros respetamos eso.
Claro.
Pero respetar y aceptar son dos cosas distintas. Tú tienes derecho a estar mal.
Sí.
O sea, es decir, el punto que estoy tratando de establecer aquí es que nosotros no justificamos el pecado, pero tampoco lo condenamos, ¿verdad?
Exacto.
Son esas dos cosas. Y eso es lo que significa juzgar verdaderamente.
Uh-huh.
El no justificarlo, pero tampoco condenarlo, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso, no sé si estoy haciendo claro. Pero, anyway, eso es uno de los pasajes que más se utilizan fuera de contexto y es falso. El segundo que yo tengo aquí es que está relacionado a esto, es de que Jesús es amor. Y eso lo, lo utilizan de la misma forma.
De la misma forma.
Básicamente, cuando tú señalas el pecado en una persona, específicamente lo que es el homosexualismo, es donde más se utiliza. Uh-huh. Ellos dicen, no, pero es que Dios es amor, o Jesús es amor, Él me ama tal cual yo soy. Claro. Y ellos lo que te están diciendo indirectamente es que como ellos son de esta forma, Jesús lo ama de esta forma,
no van a cambiar.
Pero ellos no van a cambiar, porque Jesús lo ama así. Uh-huh. Y eso también yo entiendo que está errado.
Sí.
Porque sí es cierto que Jesús ama a todo el mundo por igual. Uh-huh. Y te ama tal cual eres.
Claro.
Que quede claro, Él te ama tal cual eres. Uh-huh. Pero amar y aceptar son dos cosas distintas.
Son dos cosas diferentes.
Él te puede amar a ti como persona, claro, pero no significa que acepta tu pecado.
Mira el caso de la mujer que acabas de citar. O sea, uh-huh, él ignoró. Básicamente estos hombres que querían apedrearla y que montaron este escenario para hacerla ver a ella culpable, porque ella, ¿verdad?, era culpable. Pero el punto no es ese, el punto es que él le dice, mira, mujer, yo te perdono, ve y no peques más.
No peques más.
Así que Jesús no oculta su pecado. Con solamente decirle, no peques más, le está diciendo, yo conozco tu pecado y te insto a que no lo hagas, uh-huh, porque yo te amo. Pero no juegues conmigo, ¿entiendes?
Sí.
No
y
lo hagas.
El mayor acto de amor que uno puede hacer con una persona es precisamente señalar el pecado. Uh-huh. Porque por amor a ti es que yo te digo que estás mal para, claro, que te arrepientas y seas salvo. Yo te amo tanto que quiero que seas salvo.
Claro.
Fíjate que el amor de Cristo es algo, ¿sabes? Es algo incomprensible, es algo increíble, es uh-huh, inimaginable. Pero fíjate que el amor de Cristo es tal que no te acepta tal cual eres. Uh-huh. Al contrario, por eso fue que murió.
Claro.
Él murió en la cruz para que nosotros no siguiéramos viviendo la misma forma. Uh-huh. Que no siguiéramos en el pecado. O sea, Él quiere que nosotros cambiemos y seamos salvos.
Claro.
Si Jesús te aceptara tal cual eres, no te llamaría al arrepentimiento.
Es más, no te amaría. Porque, por ejemplo, poniendo el caso de que nosotros somos hijos de Dios, uh-huh, ¿verdad? Dice la palabra que somos hijos de Dios una vez recibimos a Jesús, ¿verdad?, como nuestro Salvador. Poniendo de premisa que Dios es el creador del universo y de todo lo que existe, ¿verdad? Si Dios te ve como un padre, y en mi caso, ¿verdad?, mis padres me han visto desde pequeño, me han visto en mi victoria y en mis derrotas. Me han visto caer y hacer cosas malas y me han visto hacer cosas buenas. Si mis padres me amaran, ¿verdad?, como dicen amarme, ¿verdad?, que yo sé que es verdad, en los momentos donde ellos me vieron hacer cosas malas, desobedecer, no estudiar como debo, uh-huh, faltar a clase, no ir a la universidad y cantarme el enfermo, en esos momentos su amor se prueba al decirme, mira, Luis Enrique, lo que estás haciendo está,
claro,
mal. Porque me quieren ver bien.
Uh-huh.
Entonces Jesús, ¿verdad?, Dios Padre y el Espíritu Santo te quieren ver bien. Cuando ellos te dicen, ¿verdad?, y te disciplinan, mira, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás viviendo no está de acuerdo, no es porque te odian, no es porque te están juzgando, condenando, mm-hmm, es porque quieren lo mejor de ti. Y si yo quiero lo mejor de ti, te quiero ver bien.
Sí, la palabra dice claramente, el que ama, disciplina.
Claro.
Y Dios ama, Dios disciplina a quien ama.
Claro.
O sea, que... Y volviendo, eso vuelve a lo que dijimos al principio, del primer punto, que cuando uno señala el pecado en otra persona, es por amor.
Es por amor.
El propósito es que cambies y seas,
claro,
salvo. O sea, que anyway, el punto principal que yo te estoy tratando de establecer aquí es que el amor de Cristo es tal que requiere un cambio en nosotros.
Sí.
Y no solamente lo requiere, provoca un cambio en nosotros. El amor de Cristo no justifica al pecado, lo perdona y exige un cambio en nosotros.
Mm-hmm.
Así que esa frase de verdad de que nada, Jesús me ama tal cual soy, sí, te ama tal cual eres, pero no te acepta de esa forma,
claro,
ni quiere un cambio. ¿Tú tienes algún ejemplo que puedes tratar aquí?
Sí, yo tengo un ejemplo. La gente dice, ayúdate y Dios te...
eso, sí.
Ayúdate y yo te ayudaré, ¿verdad? Dice el Señor y lo citan así. La realidad es que no hay ningún verso, mm-hmm, que diga eso.
Sí.
Toda la Biblia establece de que el cristiano tiene que responder al mundo... todos los días.
Mm-hmm.
O sea, nosotros todos los días tenemos que cargar nuestra cruz. Así mismo lo establece Pablo, ¿verdad? En algunos versos. Así que no hay tal cosa como nosotros echarnos para atrás,
mm-hmm,
y decir, Jesús se va a encargar de mi problema. Sí, sí. Es nuestra fe, ¿verdad? General, de que Jesús carga con nuestras aflicciones.
Mm-hmm.
Y dice la palabra, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y casados, que yo los haré descansar. Eso es real, pero no es que tenemos una licencia para sentarnos,
uh-huh,
y dejar que Dios nos resuelva todo, porque nosotros tenemos un libre albedrío. Él nos ha dado disposición para tomar decisiones y nos ha dado sabiduría,
sí,
¿verdad? Dice la palabra en varias ocasiones que inclusive tenía un verso por acá que... buscarlo por aquí.
Y mientras lo busca, ¿verdad? Pero el punto es que la esencia de ese frase es correcta, ¿verdad? Uno tiene,
claro,
que trabajar. Pero fíjate que tampoco es tan cierto, porque ¿quién fue el primero el que hizo el acercamiento hacia el hombre? O sea, ¿quién hizo el acercamiento entre Dios y el hombre? ¿Fue Dios quien buscó al hombre o fue el hombre quien buscó a Dios? La contestación es que Dios buscó primero al hombre. Dios es el primero que hace ese acercamiento hacia nosotros. Es el primero que hizo los pases, por decirlo así. Habló con nosotros, nos creó, nos dio su palabra, nos dio su hijo. O sea, Dios lo comienza todo. Claro. Así que uno no puede decir, yo primero tengo que actuar para entonces Dios actuar. No, Dios va a actuar según su voluntad perfecta. Claro, Él exige una respuesta de nosotros. Él exige que nosotros pongamos nuestra parte, pero el punto es que su obra, el hecho de que él trabaja en nuestra vida, no depende de nosotros, depende de él y su voluntad. Así que tenemos que tener cuidado hasta dónde llevamos esa frase.
Claro, o sea, que el ser humano tiene que entender que en cierta manera tenemos una responsabilidad, tenemos unas cosas a cargo. Y el Señor nos ha dado las herramientas en la mano para nosotros trabajar. Inclusive, si lo ponemos así, como que ayúdate y yo te ayudaré, y lo aplicamos a la Gran Comisión, Dios nos dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandato. Así que si nosotros decimos, ah, no, pero yo me voy a sentar acá porque Dios va a hacer todo, pues mira, no, porque ese es tu trabajo, ¿entiendes? Claro. Ese trabajo no es inclusive para los ángeles, es para ti como cristiano. Así que no te sientas perezoso, ¿verdad? No permitas que el ocio, como dicen los proverbios, acapare tu vida. Sí. Porque una vez tú permitas que el ocio, la vagancia, entre en tu corazón... Está frito.
Sí. Así que esa frase no está en la Biblia, pero sí, como es en esencia, está claro, para par con lo que dice, lo enseña la palabra. Exacto. El último ejemplo que yo quiero dar aquí es el de no matarás. Eso es Éxodo 20:13. Y la razón por la cual cito bueno, uno pensará, pero ¿cómo las personas pueden utilizar ese verso de forma equivocada? Pero lo utilizan de la forma equivocada con relación a Dios. Básicamente la persona dice, mira, aquí dice no matarás, pero mira, Dios mata. En la Biblia hay ejemplos donde Dios mata o manda a matar. ¿Será entonces que Dios entonces es un asesino? Y yo quiero aclarar eso aquí ahora mismo. De todos los ejemplos que di, este es el más como que teológico, el profundo, ¿verdad? Y básicamente, para entender esto, tienes que ir a la raíz de la palabra. Y la realidad del caso es que la palabra, si no me equivoco, en hebreo es raza, que significa asesinar. No significa matar, es asesinar. Quiere decir entonces que Éxodo 20:13, lo que está diciendo, no está diciendo simplemente no matarás. Está diciendo no asesinarás. Así que cuando Dios manda matar o mata en ejemplos de la Biblia, Él no está asesinando. Está matando, es distinto. Claro. ¿Ves? ¿Cuál es la diferencia? Que el asesinar es cuando tú matas injustificadamente.
Sí, premeditadamente.
O premeditadamente. Y Dios es justificado en todo lo que hace porque Él es Dios.
Claro.
Él es el dueño de la vida, el creador de la vida, el creador del universo. Él puede. Y nosotros como seres humanos no nos gusta esto.
Sí.
El aceptarle que Dios literalmente puede hacer lo que le dé la gana y está bien. Nosotros no nos gusta eso, pero es la realidad del caso. Nosotros tenemos que entender que Dios no solamente es el creador, no solamente es el sustentador, Él es soberano, Él es el dueño de todo.
Él es el que sabe.
Sí.
Entonces a nosotros nos cuesta porque es que nosotros pensamos que podemos encajonar a Dios en leyes y en cierto tipo de...
En nuestra idea de Dios.
Pero la realidad es que Dios es tan grande que mi confianza está que aunque Él puede hacer lo que quiera, Él es sabio, es justo, es soberano y todas sus decisiones van a ser para bien porque Él es Dios.
Y tenemos que entender que Él lo conoce todo. O sea, si Él está haciendo algo ahora, nosotros no lo entendemos.
No.
Nosotros no nos agrada, pero a largo plazo obra para bien porque Él sabe. Él sabe por qué lo está haciendo. No sé si tiene otro ejemplo antes
de terminar. Yo tengo otro más que la gente usa. Y fíjate, el uso de este no es enteramente malo, porque sí va a la par con lo que dice la Biblia, pero lo que pasa es que la gente no entiende la profundidad de este verso. Y es cuando dicen, no solo del pan vivirá el hombre. La gente lo cita así. Ah, no solo de pan vivirá el hombre, recuérdate. Sí. Se refieren a que nosotros no vivimos solamente de comida, sino de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de otras ¿verdad? Cosas que llenan nuestra vida. Pero la realidad es que la palabra es bastante clara cuando dicen, no solo de pan vivirá el hombre, más de las cosas espirituales, ¿verdad? De todo lo que viene del Espíritu de Dios. Así que cuando se cita este verso, ¿verdad? Que es específicamente en el desierto, que Jesús tiene hambre, Él está diciendo, mira, sí, la hambre es real, yo estoy sintiendo hambre, pero el Padre Celestial me ha dotado de tantas cosas y su respaldo me da la fuerza para inclusive vencer el hambre física. Lo que nos deja saber a nosotros es que, aunque sí, no todo es comida, ¿verdad? No todo es físico, hay más cosas. Esas cosas no se refieren a las pasiones, no se refieren a que hay cosas que te llenan que tú deberías aceptar como bien, ¿verdad? Siendo mala. Sino que el Señor mismo en su presencia te llena y sacia tu ser.
Sí. Y yo creo que también que lo que Jesús está aludiendo ahí, aunque eso, Él está citando el Antiguo Testamento en Éxodo, pero yo creo que también lo que Él está aludiendo ahí es lo que Él enseña más adelante. Básicamente es que él dice más adelante el que muere por él, ¿verdad? Vivirá. El que rechaza a Cristo intentando preservar su vida, la perderá. Sí. Pero el que da su vida por Cristo, vivirá. En otras palabras, la vida del cristiano de vez en cuando hay que... De vez en cuando no, yo diría todos los días, uno tiene que sacrificar ciertas cosas para el evangelio, claro, para Dios. Y por eso cuando Jesús dice, no solamente el hombre no solamente del pan vivirá, lo que está diciendo era, la prioridad es Dios, todo lo demás es secundario. Tú no puedes, por ejemplo, decir, yo voy a rechazar a Dios para poder vivir económicamente estable. No, porque sí, no solamente del dinero tú vas a vivir, es de la vida que viene solamente de Dios. Y eso es nuestra prioridad. Y a veces nosotros tenemos que sacrificar nuestros estudios, nuestra economía, los dinero, el pan. O sea, el pan, el sustento físico, a veces lo tenemos que sacrificar para el sustento espiritual.
Claro.
Y ese es el propósito. Yo entiendo que esa es la esencia en la que Jesús lo está diciendo. Sí. Lo más importante es Dios. A veces hay que sacrificar cosas en esta tierra para eso.
Claro. Yo tengo otro ejemplo que es cortito, ¿verdad? Y es cuando se utiliza el verso errado de decir de que no hay ningún rico que va a llegar al cielo, ¿verdad? Porque dice la palabra, ¿verdad?, que es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico que llegue al cielo. Sí. Pero fíjate que en ningún momento en ese verso está diciendo que no puede llegar. Uh-huh. Es difícil, pero no es imposible.
Uh-huh. Y es bien importante entender el por qué. Exacto. No es el hecho de que es rico. No. Eso no está menospreciándole la riqueza. Porque fíjate, tú vas al Antiguo Testamento, muchas de las personas bíblicas eran ricos.
Seguro.
Y también yo creo fielmente que Dios prospera, ¿verdad?, a los que le son fieles. Pero lo que él está diciendo, la razón por la cual se le hace difícil a rico entrar al cielo es porque como ellos ya sienten que lo tienen todo.
Eso apego, sí.
O sea, ellos además del apego, además de que ellos no quieren soltar estas cosas, pero el hecho de que ellos se sienten cómodos como están, son felices, entre comillas, ellos tienen dinero, ¿para qué necesitan a Dios?
Exacto.
En otras palabras, es más difícil para que una persona que esté bien, económicamente hablando aquí en la tierra, vea la necesidad, su necesidad de Dios. Es más difícil para ellos que para una persona que está pobre, que está en necesidad, porque no tiene estas cosas cegándolo.
Claro.
Y eso es lo que está enseñando Jesús.
Porque
ahí,
al llegar la enfermedad tienes dinero, tienes un plan médico que posiblemente te cubre todo, tienes un carro lujoso que te lleva a todos los lugares, no tienes que preocuparte por ningún factura que alguien te esté cobrando, un acreedor. Así que es bien lo que tú dices, ¿sabes? El rico está tan cómodo que entiende que no necesita a Dios porque es autosuficiente. Sí. Pero eso no significa que no vaya a creer en el Señor, ¿verdad? El cielo yo entiendo que va a haber muchas sorpresas. Porque realmente Dios toca a los ricos también. Y es necesario.
Sí, lo que tenemos que entender es que quizá tú no necesites a Dios para ser rico. Es cierto. Porque aquí, que Jesús mismo dice que el príncipe de este mundo es el enemigo, es Satanás. Así que Él mismo te puede proveer con riqueza. Sí. Él te puede proveer con salud, con ropa, con lo que sea. El punto es que aun si tienes todas estas cosas, no lo tienes todo. No tienes lo más importante, que es la vida eterna. Tienes todas estas cosas, pero todo esto se va a pudrir aquí cuando tú te mueras.
Sí.
Es esa vida espiritual lo cual nosotros deberíamos de preocuparnos. Y es por eso que entonces es bien importante que entendamos que aun si lo tenemos todo aquí en la tierra, no tenemos lo más importante, que es Cristo.
Claro.
Eso es lo que todo el mundo necesita. Y eso es entonces, nosotros a veces tenemos que desprendernos de estas cosas aquí en la tierra para poder adquirir eso.
Sí.
Porque a veces estas cosas en la tierra nos impide ver nuestra necesidad de Dios. Y en también yo quiero enfatizar aquí también que el trabajo de la iglesia es hacer eso claro.
Sí.
El trabajo que la iglesia haga a las personas entender, es por eso que yo soy tan enfático en contra del evangelio de prosperidad.
Sí.
Es muy importante que las personas, la iglesia haga el mundo entender que la razón por la cual necesitan creer en Cristo no es para prosperar aquí en la tierra.
No
es para adquirir estos bienes aquí en la tierra, es para adquirir salvación.
Sí.
Y si nosotros nos enfocamos en los bienes de aquí en la tierra, ahí van a haber personas como los ricos que dicen, yo tengo todo esto y no tengo a Dios, no lo necesito entonces. Pero si los hacemos entender, mira, puedes tener todo esto, pero aún así perder tu vida eterna, entonces ellos quizás puedan entender, ok, necesito de Cristo.
Sí.
No sé si había otro que yo quería mencionar, pero no lo voy a mencionar aquí, lo quiero discutir en otro podcast, ahora que se me ocurre, que mencionaste ahorita, antes de que prendiéramos las cámaras, y es de lo de César de César y lo de Padre.
Ese se utiliza para la separación de
Estado. Y me gustaría entonces hacer un podcast sobre eso, la separación de Estado e Iglesia, pero es otro pasaje que se utiliza fuera de contexto. Y nada, resumiendo rapidito, ¿verdad? Hay muchos pasajes que la gente cita fuera de contexto. El más que yo quiero enfatizar aquí, que quiero que se recuerde, es de no juzgar, porque es el más que se utiliza.
Exacto.
El juzgar significa, ¿verdad? El juzgar bíblico es discernir entre el bien y el mal.
Exacto.
Y señalar el mal para con el propósito de que la persona se arrepienta y sea salva.
Y nada, que viva plenamente.
Exacto. Y nada, y todos los demás ejemplos, ¿verdad? Yo espero que les haya gustado. Si ustedes conocen algún verso bíblico,
tírelo,
alguna frase,
para poder...
déjenos saber en los comentarios, ¿verdad? Para reírnos un rato también, pero también para corregirlo.
Sí.
Para corregirlo. Y nada, yo espero que hayan disfrutado. Yo disfruté y que seamos edificados.
Sí, lo pasamos súper bien. Yo tengo otro en mente, ¿verdad? Pero se lo comento porque es para un post podcast futuro y es el hecho de que la gente establece que según el apocalipsis, ¿verdad? Vendrán peores cosas, vendrán terremotos. Y la gente utiliza eso para decir que estamos cerca ya del fin. Mm. Y le ponen fecha al fin. Sí. Y la realidad es que no estamos nosotros capacitados para eso. Sí, sí. Porque ni siquiera los ángeles lo saben, ¿verdad? Pero eso lo tocamos luego.
Eso sería bueno para otro tema. Sería bueno para otro tema. Pero nada, entonces, una vez más, yo soy Manuel Poglio.
Mi nombre es Luis Enrique.
Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios les bendiga.
Dios les bendiga.